Hablábamos del importantísimo papel que hizo don Henry Acosta en la construcción del camino hacia el acuerdo de paz con las FARC. Nos atiende a esta hora. Don Henry, buenos días.
Hola, Julio, ¿cómo te va? Recuerda pues... que estoy contigo, salí por primera vez en los medios de comunicación aquella vez que hicimos una larga entrevista.
Claro que sí.
El fin del conflicto.
Sí, señor, lo recuerdo perfectamente, don Henry. Y recuerdo que usted participó de manera muy discreta en todo esto. Por eso me parece importante conocer su opinión sobre esta carta que ha llegado de Iván Márquez y de El Paisa, en donde pues se quejan de muchos aspectos del proceso de paz, pero prácticamente en resumen lo que dicen es la coloquial expresión: se sienten conejeados. ¿Usted cómo ve la situación después de leer esa carta?
A ver, Julio, hasta la última reunión que tuve con el presidente Santos fue en junio de este año, muchas de esas cosas las manifesté. Por ejemplo, presidente, no hizo la reincorporación social y económica de los excombatientes, muy grave. Eso se lo venía diciendo un año antes: presidente, hagámosle a esto, hagámosle a la reincorporación. Hay que asignarle tierras, se crearon las cooperativas, yo fui el que hice la propuesta de que sería la recuperación a través de cooperativas. Se crearon, pero por increíble que parezca, no se les permitió abrir cuenta en el Banco Agrario. Pero eso pues, ni era medio anecdótico, porque abrir cuentas significa que tenían que tener plata y no tenían, porque nunca les dieron los 8 millones de pesos individuales para armar sus cooperativas, hacer sus plantaciones y quedarse en las montañas, en cooperativas rurales, trabajando, vigilados por cordones del ejército. Todo, así todo estaba planteado. Yo le dije: presidente, hagamos eso a través de las cooperativas, se les dan los 8 millones, se les buscan los proyectos, ayudamos todos a que los productos puedan ser mercadeados, porque ese era un gran problema. Me puso a hablar con Miguel San Pedro, Miguel me dijo: sí hay tierra, Henry, pero no había tierra en Nariño, Valle, Cauca, Tolima, Huila, Antioquia, Caldas. Las tierras estaban en los llanos, había que mandar los guerrilleros a los llanos aislados por allá. Y la reincorporación debía ser hecha a través de cooperativas, pero los excombatientes junto con las comunidades donde habían vivido. Es decir, yo hice una propuesta solicitada por el presidente Santos ahí en junio 25 del año 2017. La hice solicitada por el presidente Santos a través de Sergio Jaramillo. Me dijo: Henry, hago una propuesta de modelo de que sean los guerrilleros, que los excombatientes que haya, más toda la comunidad circundante. Entonces la hice, y hágala para que hagamos ese modelo en la Elvira de Buenos Aires hacia mí. Porque hasta Catatumbo, y Catatumbo colabora, y no sé qué. Entonces la hice, eran 200 excombatientes, 2.600 campesinos y indígenas, y bueno, eran 400 hectáreas que se necesitaban. Todo eso, y unas casas y todas estas pues, cosas para estar estabilizados ahí. Me dijo Sergio Jaramillo: haga la gente, y esa plata se la solicitamos a la Unión Europea. En ese momento eso ya empezó con una falencia. La Unión Europea en junio 25 del año 2017 todavía tenía a las FARC como grupo terrorista, por consecuencia no podía entregarles ningún dinero. Ahí empezó todo. El proyecto nunca pudo ser, pero bueno, tampoco se hicieron otros. Romaña hizo algunos proyectos pequeños, porque la embajada de Suecia le entregó cerca de 50.000 euros, algo así, y el paisa Oscar también hizo algo en el Miravalle, porque el embajador de Noruega también le hizo un aporte cercanos a eso, las hizo esas, pero cercano a 50.000 euros. Entonces eso lo hicieron a través de unas cooperativas que ellos lo tenían allá, con los campesinos, los colonos y todo eso. Pero no era suficiente, obviamente. Entonces, la reincorporación, si usted, Julio, entrevista a Jan Arnaud, no necesita entrevistarlo porque usted conoce todo eso. Jan Arnaud y yo decimos, seguramente muchos otros, que el punto más importante del acuerdo final es la reincorporación.
Buscar al señor Arnaud.
Porque resulta que si la reincorporación no se hace, no, como no se va a hacer, ya en mi opinión es la palabra imposible. Voy a explicar por qué la palabra imposible. El presidente Santos me dijo en junio, cuando yo volvía reiterativamente cada mes y medio, me encontraba con él, Casanarillo, y dije, presidente, la usted no se puede ir sin hacer la reincorporación. Dijo, Henry, hágase un proyecto para cada bloque, un proyecto modelo. Le dije, no, presidente, un proyecto modelo en este momento, que yo lo haga, tiene que ir el gobierno, presidente, porque yo qué voy a decir de esos grupos armados que se armaron, a decirles, vea, dejen las armas y créanme que yo les... No me van a creer, yo no voy a entrar en eso, presidente. Tiene que mandar un equipo del gobierno a casi que con los implementos, ni siquiera con plata, con los implementos de organizar eso. Le dije, presidente, no les diga grupos disidentes, que no son disidentes, son grupos de sobrevivencia, porque como usted no les dio los recursos, no propició la organización de los excombatientes en cooperativas y que se quedaran allá trabajando, entonces ellos salieron a hacer lo que siempre han hecho, es extorsión, secuestro, cobro de impuestos a los que producen coca, a los que producen oro, a los que tienen ganado, a los que, bueno, es decir, y a eso se le juntaron campesinos, se le juntó delincuencia común, y cada quien armó el grupito que pudo, el uno de 20, el otro de 30 y uno de 200. El único grupo disidente que en mi opinión existe es el de Gentil Duarte, el que fue comandante del Frente Primero. Gentil fue a La Habana y dijo más o menos lo que está diciendo Iván Márquez, el paisa Oscar de acá. Dijo, yo estoy de acuerdo con el acuerdo de paz, pero las armas las entregamos de a poco. Es decir, nos cumplen el 10%, entregamos el 10%. Nos cumple el 40%, les cumplimos el 40%. No lo hicieron así, entonces él se declaró disidente desde antes de firmar el acuerdo de paz. Gentil está ya cerca con 1.200 hombres, hombres de los excombatientes, con campesinos, delincuencia común, se ha venido juntando, reincorporando gente a la guerrilla como hacía las FARC en su época anterior, incorporaba gente. Entonces hay otros grupos en muchas partes que están haciendo, pues, ¿cómo se llama? Pues, patolerismo. Vea, Julio, hace unos 2 años tuvimos una reunión formal con Jan Arnaud en la sede de las Naciones Unidas en Bogotá. ¿Quiénes? Pablo Catatumbo, Romaña, Jan Arnaud y yo. Jan Arnaud presentó unas diapositivas, mira, diciendo que, digamos, explicando por qué razón era necesario extender la Comisión de las Naciones Unidas 3 años más para la reincorporación. Mire bien que esa extensión de la Comisión es para la reincorporación. Él terminó de explicar unos 20 minutos y Romaña pidió la palabra y dijo, señor Arnaud, le voy a decir lo siguiente. Está muy bien lo que usted está haciendo, porque si no se hace la reincorporación social y económica de los excombatientes, más de 13.006, algo así, si no se hace la reincorporación de esos excombatientes, vamos a terminar en 400 o 500 bandolas sin mando único, diferente a lo que se tenía con nosotros, decía él, con 80 frentes, columnas y bloques móviles, con mando único. Y entonces, si llegamos a esas 400 o 500 bandolas y mando único, señor Arnaud, vamos a maldecir el día que se firmó el acuerdo final. Yo le decía al presidente Santos en junio pasado, presidente, porque yo le conté obviamente al presidente todo eso, dije, presidente, las palabras de Romaña se están cumpliendo esas bandolas, yo no sé cuántas van ahora, pero hay muchas se están armando. Entonces, el tema de la reincorporación es crucial. El tema de ese le pegó en palabras mías, le pegó la lleva no solamente a las dificultades de la guerrillerada, que eran guerrillerada con comandantes, lo que está planteando Iván Márquez y Paisa Oscar ahí acerca de haber entregado las armas antes, eso es un sentimiento de usted habla con cualquier de los que eran comandantes, yo sigo intentando ayudar a que se queden con plantando algunos productos y ayudándoles a ver si se puede mercadear. Muy difícil, pero bueno. Entonces, usted le pregunta a algún comandante de esos, van a decir, Henry, el principal problema es que nosotros confiamos y entregamos las armas antes de la implementación. Eso, todos los comandantes que fueron a La Habana le dijeron a la delegación de las FARC, no lo hagan. Pero había un afán en algunos dirigentes. Y como esta oportunidad no la puedo perder, había alguna afán, entre ellos Timo León. Timo me decía, Henry, hay que firmar el acuerdo final lo más pronto, porque si no se firma lo más pronto, no vamos a tener tiempo de armar el partido político. Y entonces, si no armamos el partido político, vamos a nacer muertos, y ni siquiera vamos a nacer muertos, porque para uno morirse necesita haber estado vivo. Entonces, él tenía un afán grande, tenía sentido, pero había que planear todo bien. A tal punto, Julio, que si usted mira, pone a alguien de su gente, usted mira el texto final del acuerdo final, ve que la reincorporación es como página y media o dos páginas y media. Me decían los que estuvieron en la redacción, me dijeron, Henry, es que esto se puso al final tan complicado que no, a nosotros, me decía Timo, Henry, a nosotros nos olvidó que para la reincorporación había que tener tierra, había que tener casas para podernos quedar. No le metimos lo de tierra, no le metimos lo de casas, servicios públicos, nada de eso. Entonces se nos olvidó eso. El tema fue serio con eso de la reincorporación. El asunto de la justicia, pues la JEP está más difundida, se le siguen creándole dificultades, creándole nuevas cosas, como lo que está apareciendo de tener una justicia especial para los militares, una justicia para otros, que yo siempre decía, esto fue un conflicto interno armado de una insurgencia contra el Estado. Y aquí hubo diferentes organizaciones o personas de organizaciones que se metieron de una manera no legal, digamos, al conflicto. Algunos militares, falsos positivos, empresarios, dirigentes sociales de todo tipo, entonces políticos. Entonces la gente tiene que juzgar a todos los que estuvieron en el conflicto interno, a todos, ¿no? Y es un solo juzgado para todos. Entonces, es decir, ha habido muchos problemas, no, como te dije, no hay tierra. El asunto que mencionan en la carta de las titulaciones a las tierras, eso tampoco, las 16 jurisdicciones especiales para los no se aprobó. Es decir, pero los dos puntos cruciales, Julio, son entrega de armas antes de la implementación y el tema de reincorporación. Y no necesita ser brujo ni ningún analista político para ver que esos dos temas son complicadísimos. ¿Por qué? Porque las armas ya se dejaron. Y porque la reincorporación, la gente de la reincorporación ya se fue a los grupos armados ilegales. Entonces, ¿qué? Ese es el resumen de todo, Julio.
Pues, don Henry, qué radiografía tan completa, pero sí me corresponde preguntarle, ante semejante mapa que usted ha dibujado aquí sobre la situación, y usted que los conoce, ¿usted cree que entonces el acuerdo de paz se puede salvar?
Venga, Julio, se puede salvar. El acuerdo de paz se puede salvar en papel, el acuerdo de paz está ahí, lo que sea. Pero, Julio, si usted mira, ¿qué es la paz? La paz es haber dejado los fusiles y venirse a hacer política y a trabajar, a estar con su familia. Eso era lo que buscaba la FARC desde hace rato, ¿sí? El primer mensaje que yo le traje al presidente Uribe en junio de 16 del 2006, le decía, de Cano y del secretariado, era, presidente, no nos sigamos dando más balas, esto es una lucha de campesinos que son las FARC y campesinos que son los soldados, que usted nos va derrotando y nosotros a usted. Sentémonos a negociar las causas políticas, sociales y económicas del conflicto. Es decir, desde el comienzo, desde hace mucho rato, las FARC, desde Tlaxcala, Caracas, Casa Verde, ellos venían en esa propuesta. Terminemos esto, no vamos, Alfonso Cano era el que más insistía, terminemos esto, que esto no vamos a derrotarlo a usted, ni usted a nosotros. Nosotros no estamos por la toma del poder ni porque esto sea un país socialista, sino que esto sea un país con economía de bienestar, países tipo países escandinavos, todo eso es largo. Entonces, no es una cosa nueva. Entonces, resulta que se logra escribir eso, que dejen las armas, hagan la paz, allá hay unas tierras, se queden trabajando, haya unas tierras para los campesinos. No, porque hay que recordar, Julio, que la lucha de las FARC desde el año 64, desde Marca Italia, era una lucha por el campesinado. Ellos no estaban luchando por los de los sectores urbanos, no, ellos estaban luchando por el campesinado. Después se volvió una lucha general por todo el pueblo colombiano, pero su médula, su hilo rojo, era la lucha por el campesinado. Entonces tampoco las tierras para los campesinados, para los campesinos, tampoco la titulación de todas las tierras donde están los campesinos. Entonces, el acuerdo final sí tiene una situación bastante complicada. Yo oí ahora que le preguntaban al comisionado de paz sobre ello, y él decía que es que la carta no es dirigida a la persona que se dice en el gobierno, sino a la comisión de paz. Pues la están escribiendo a la comisión de paz, en mi opinión, porque resulta que es en el Congreso donde algo se puede hacer si se quiere. Está muy complicado, Julio, muy complicado.
Don Henry, pero a pesar de los evidentes incumplimientos que usted resalta, incumplimientos al acuerdo de paz, especialmente en el punto agrario, pues la gran mayoría de excombatientes y de excomandantes de las FARC pues permanecen en el proceso de paz, y la lejanía de Iván Márquez y de Óscar El Paisa con este proceso pues le está generando una fuerte crisis de credibilidad al acuerdo de paz. ¿Usted no cree que debe llegar un momento en que la dirigencia del partido, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, tiene que empezar a romper vínculos con Iván Márquez y con Óscar El Paisa para lograr salvar el proceso?
Bueno, primero usted ha dicho que yo he dicho que la mayor dificultad son las tierras. No, yo he venido diciendo en toda esta entrevista que esa es una gran dificultad, la mayor dificultad es reincorporación y dejación de armas, lo que eso es lo que ha originado el problema. Lo otro es esto, que la dirigencia fue hablar con Óscar y con el paisa Óscar y con Iván Márquez. Fueron a hablar allá, estuvo Catatumbo, estuvo yo no sé qué, la Comisión de Paz, estuvo mucha gente. Recuerde que Catatumbo es representante legal del partido. Entonces, fueron del partido FARC. Entonces, han ido a decirle no lo hagan, no, que véngase otra vez, todo eso. Yo supongo, por conocerlos, que a partir de esta carta las FARC se van a pronunciar, van a hacer una pronunciamiento frente a Iván El Paisa y todo esto, porque ahí en la carta hay una frase que dice que gente que no estuvo como plenipotenciarios en la mesa de paz, hay una crítica así, ahora no me acuerdo bien porque lo acabo de leer, como dice... eso, en mi opinión, involucra no solamente a los plenipotenciarios de las FARC en la mesa, sino también a la gente del gobierno. Voy a contarle una cosa a Julio, yo no sé quién me está preguntando, voy a contarle una cosa. Iván Márquez fue el jefe de la delegación de las FARC, ¿sabe por qué? Porque Iván Márquez no quería que se sentara en La Habana. Y como me dijo Timoleón Jiménez de la Tebaida, es quindiano, yo también soy quindiano. Me dijo Henry, como decimos en nuestra tierra, como Iván no quería, entonces hicimos entregarle la llave al ladrón. Eso es un refrán en el Quindío, yo no sé en otras partes de la zona cafetera o país. Es, si usted sabe que alguien va a tener una dificultad, que le va a quitar una plata que hay en un cajón, entonces le dice, tenga estas llaves, cuídeme esa plata ahí. Entonces, como lo pusieron a cuidar, entonces ya no. Entonces fue la manera de integrar a Iván para que no quedara por fuera. Lo hizo y lo hizo bien. Al comienzo hubo dificultades, pero lo hizo bien y tiene sus maneras. Esa fue una manera práctica de hacerlo. De manera que Iván desde el comienzo fue jefe de la delegación, pero la mayor dificultad fue la entrega de armas. En eso hay muchos comandantes que dicen el mayor error de nosotros fue haber entregado las armas y que nos cumplieron primero.
Pero don Henry, ¿no será que el mayor problema es toda esa explosión de bandolas, como usted dice, y de control territorial para meterle una aduana, una multa, un peaje a la coca y al oro?
Sí, claro, no, ese es un problema, es una consecuencia, Julio, es una consecuencia de no haber hecho la reincorporación. Claro que ese es un problema berraco, un problema complicadísimo. Casi que insoluble, insoluble no, insoluble es solucionable militarmente. Porque ¿con quién van a dialogar? ¿Con quién? Si el uno, hay una unidad de mando, entonces ¿con quién van a dialogar? Ahí no hay nada. Ese es un problema complicadísimo. Complicadísimo. Yo le cuento, Julio, yo iba a las montañas con mucha tranquilidad, yo ya no subo. No, yo voy a algunos puntos, o hago desde aquí, desde Cali, contacto con alguien que viene, unos campesinos, dirigentes, me muevo de pronto a Popayán, al Pasto y todo. Pero por las ciudades ellos bajan, los campesinos bajan, estoy tratando de ayudar con campesinos, y lo hago ad honores, nadie me está pagando, no digo sí. nadie.
Henry, vamos a la frase, porque sí me gustaría analizarla, se la leo. Personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser plenipotenciarios de las partes se dieron a la tarea de meterle mano para dañar lo construido con tanto esfuerzo y amor. Sucedió después de la entrega de las armas. Eso es perfidia, trampa, conejo, mal hecho. ¿A qué se refieren ahí? Explíquenos ese pedacito.
Se refieren a todos los que no estuvieron sentados tanto en las partes gobierno como de algunos de las FARC, indudablemente. Indudablemente, porque porque yo se lo dije hace un rato, Julio, muchos de los dirigentes de la cúpula en las fases de que su principal objetivo era el partido, todo eso, ¿no? La prueba es que en el Congreso de esta de creación de las FARC hubo una división grande, hubo casi miti-miti. Timo propuso Nueva Colombia, el nombre del partido, de Iván propuso FARC. Entonces la cosa se complicó desde el comienzo. Se está reviviendo indudablemente a gente de lado y lado, eso no hay tutía, pues eso. Lo otro es esto que ahora se los iba a decir, y bueno. Resulta que el acuerdo final se cerró en mayo del año 2016 en La Habana. ¿Y saben quién lo cerró de parte de las FARC? Jesús Santrich. Timo le dijo a Santrich: Jesús, tú que te has tenido tanto problema con todo en la mesa, anda y cerra ese asunto, cerremos esto con dignidad lo más pronto. Y fue Santrich el que fue y se encargó de todo eso. Ahí hubo todas las falencias, que le digo el tema de reincorporación, si lo miran en el acuerdo final, es redactado rapidito. Hubo muchas dificultades.
Henry, dice la carta que también les preocupa que este gobierno pues va a modificar el acuerdo. Y pues fue una campaña del hoy presidente de hacerle algunos ajustes al acuerdo. Sin embargo, hay temas que no aplican hoy. Por ejemplo, la conexidad es hacia adelante. No tiene efectos retroactivos y no cambia los textos de los acuerdos. ¿Por qué ellos insisten en que las modificaciones les pueden afectar a ellos en este momento?
Porque, por ejemplo, una que yo sé, no, las demás me las tenía que imaginar y no está para eso. Una que yo sé, que se ha hablado, incluso el expresidente Uribe, lo hablaba antes de que el Centro Democrático ganara las elecciones, es que la guerrillerada, se le puede decir, estaban en rebelión y toda esa cosa. Ellos cumplían orden. Pero la gente de arriba, Estado Mayor y Secretariado, no, señor. Es decir, ellos tienen que pagar cárcel con barrotes. Porque resulta que ellos eran los que daban las órdenes, entonces ahí no hay conexión de otros delitos con rebelión. Básicamente, secuestro y ¿qué? Me acuerdo de secuestro y narcotráfico. Son los dos. Entonces, ese es un tema que, por ejemplo, si lo llegan en este momento a decir, eso no es conexo a rebelión, Julio, simplemente todos los que están en el Senado, todos los cinco, pues, y cinco de la Cámara y muchos otros, quedan incursos en la justicia ordinaria y ese les acaba el asunto. Solamente ese.
Entiendo. Una última observación, Henry. Las contradicciones de la vida, todo el esfuerzo de dos gobiernos, todo el tiempo que le entregó el presidente Santos al acuerdo, el haber trabajado con usted y cuántas personas más llevan razones, traen razones, finalmente se firma un acuerdo y resulta que en la implementación ahí se quedan colgados, ahí comienza a incumplir el Estado. Y mire la contradicción, ahora le corresponderá a un presidente que pertenece a la tendencia política que votó no a ese acuerdo en el plebiscito, que ganó el no, hoy le toca a este gobierno arreglar el problema, es decir, cumplir con los compromisos de algo con lo que no estuvo de acuerdo.
Julio, pero eso no es contradicción, es que el acuerdo fue hecho entre las FARC-EP y el Estado. El gobierno es parte del Estado, el gobierno no es el Estado.
Don Henry, ha sido usted muy amable por contarnos todas estas cosas que nos dejan un poquitico preocupados, como siento que usted también lo está. Gracias por su tiempo.
Le ayuden a preocuparse los demás.
Don Henry, muchas gracias.
Está muy bien, hasta luego.